Amén, hermanos. La paz del Señor. Si quieren pueden ir abriendo conmigo el libro de Habacuc. Vamos a comenzar pues nuestro estudio. Damos gracias al Señor por este tiempo, por las personas que estamos acá reunidas, representación de toda la iglesia, por los hermanos que nos van a ver por internet. Pedimos al Señor que este sea un tiempo para poder estar en torno a la palabra del Señor, y aunque podamos perder de vista un poco las cosas que están sucediendo en el mundo y poder tener nuestro corazón en torno a las escrituras y a la palabra. Amén. Entonces, confiando en el Señor, vamos a comenzar un pequeño estudio del libro de Habacuc, del profeta Habacuc, y hoy quisiéramos comenzar hablando un poco acerca de el autor, el tiempo en que escribió Habacuc y el mensaje que escribió Habacuc. Hay libros como los profetas menores, y Habacuc es el octavo de ellos, que nosotros prácticamente no podríamos entender el mensaje si no entendemos el contexto en el cual se habló estas palabras. Entonces, hoy vamos a hablar un poco del autor, el tiempo en el cual él escribe, las circunstancias políticas, las circunstancias religiosas, y también un poco el mensaje que él da en sus tres capítulos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la situación religiosa de la época en la que escribe Habacuc. Habacuc escribe aproximadamente 600 años antes de la era cristiana. Es el octavo de los profetas menores. Y la situación histórica de la nación es bastante interesante. Habacuc escribe para el reino de Judá, pero ellos habían experimentado hacía 100 años la caída del reino de Israel. Entonces, hay unos pasajes que podríamos leer, por ejemplo, en Oseas capítulo 7, verso 13, y ver ese contexto histórico de cómo una parte de la nación, porque todos sabemos que la nación de Israel se dividió en dos reinos después de la muerte de Salomón. Los hijos de Salomón dividieron el reino y surgió las tribus del norte y las tribus del sur, que llegaron a ser dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Ahora Habacuc nos habla 100 años después de la caída del reino del norte. Dios había enviado una serie de profetas al reino del norte, pero este reino se caracterizó por la apostasía de todos sus reyes. En el reino del sur tenemos algunos reyes que fueron piadosos, algunos reyes que buscaron a Dios, pero el reino del norte se caracterizó por la maldad y la impiedad de sus reyes, lo que hizo que Dios enviara constantemente profetas, pero ellos, al no arrepentirse, vino el juicio de Dios. Oseas especialmente escribe al reino del norte, y es interesante que a veces uno de los profetas que más nos habla del amor de Dios le habla a la peor, o al, si lo podemos decir, a las tribus que más manifestaron dureza y apostasía del pueblo de Dios, de Israel. Entonces dice ahí en Oseas 7, verso 13: ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces el reino del norte, como lo decía Oseas, a causa de su rebelión, a causa de su constante obstinación hacia el pecado, la idolatría y el paganismo, Dios los destinó a ser juzgados. Un reino que duró solo 209 años y fue juzgado por el pecado. Dios usó a la potencia que en esa época estaba en auge, que eran los asirios, para destruir la nación o la parte del reino de Israel, las tribus del norte. Entonces, ahí Oseas 8, verso 14 también dice: Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Entonces Dios determinó juzgar a las tribus del norte, a la capital Samaria, por causa del pecado de ellos, por causa de la rebeldía, por causa de la rebelión, y eso había sucedido un siglo atrás de la época que escribe Habacuc. Ahora, eso es muy interesante porque las tribus del sur no fueron las más piadosas tampoco, ni todos sus reyes fueron los más consagrados. Ellos también caminaron entre dos caminos, aunque hubieron reyes buenos. Realmente el mensaje que Dios trajo a través de los profetas siempre surgió en un ambiente donde el pueblo tendió a apartarse del Señor. Entonces, por un lado, es el contexto. Dios juzgó a Israel y las tribus del norte por su apostasía. Ahora, ya en el caso de las tribus del sur, Judá tuvo un pequeño avivamiento en la época de Josías. Y se dice que Habacuc, él escribe aproximadamente al final de la vida de Josías y en el ministerio también de Jeremías. Entonces podríamos abrir Segunda de Crónicas 34, donde se nos muestra un poco la reforma que hizo Josías en el año 629. Él ya es casi contemporáneo a Habacuc y es posible que Habacuc comenzara a profetizar así como Jeremías en época de este rey. Entonces tenemos que Israel se divide en dos reinos. Después de 200 años el reino del norte cae. Después de casi 300 años Israel las tribus del sur tambalean entre tiempos buenos y tiempos malos. Y Dios levanta a Josías. Josías es un rey que desde los 8 años él tiene un encargo por purificar la nación de Israel, por restaurar la casa de Dios y por derribar los lugares altos y los lugares de adoración pagana. Y en medio de esta época, Josías hace una obra bien tremenda, también gracias a que él, como dice ahí ese pasaje anteriormente, él descubrió la ley de Jehová que estaba escondida, y cuando él descubre la ley, él siente conmoción porque ellos estaban transgrediendo la ley de Dios. Entonces él manda preguntarle a una profeta qué deberían hacer ahora. ¿Sí? Esos son es el tiempo que nos da el contexto un poco de los tiempos de Habacuc. Y dice ahí Segunda de Crónicas 24:32 que entonces Hilcias y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salún, hija de Ticba, hijo de Harmas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, las palabras que Josías le había mandado preguntar. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Entonces Josías descubre las escrituras, pero cuando él descubre las escrituras se da cuenta que ellos han incumplido toda la ley. Entonces Hilda le dice que todo lo que él leyó, los juicios y las maldiciones que había en la ley, que se iban a cumplir por causa del pecado, él iba a ver cómo eso caía sobre la nación. Ese es el contexto. Ahora ella le explica por qué. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Entonces, por causa de que el pecado había sido tan repetitivo, por causa de que la maldad aún de Judá había sido constante, el Señor ya había determinado un juicio sobre también las tribus del sur. Así como la ira había caído sobre las tribus del norte y ellos habían sido deportados por el imperio de Asiria, así las tribus del sur también habían sido determinado un juicio para ellos porque ellos habían dejado al Señor. Ahora, lo interesante es que como Josías, él de alguna manera se arrepiente, él de alguna manera restaura el culto a Dios, él limpia la nación del paganismo, él manda a restaurar las cosas que los reyes anteriores a él no habían hecho, él manda a celebrar el culto, a celebrar las fiestas. Dice así el pasaje: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, ¿qué sucedió? Por causa de que Josías fue un hombre que temió a la palabra del Señor, por causa de que Josías fue un hombre que se arrepintió, como que de alguna manera esa pequeña restauración o avivamiento que se vivió en épocas de Josías hizo que la ira que ya había sido destinada para Judá no llegara, pero en su generación. Nosotros vemos la importancia de un hombre que ejerce un liderazgo santo, un hombre que ejerce un liderazgo de restauración, y vemos la importancia cuando las personas temen al Señor. El Señor contiene su ira, el Señor no derrama su juicio inmediatamente, aunque como él mismo le dice a Josías, lo va a derramar después de que él parta. Entonces la situación histórica donde surge el libro de Habacuc es bastante difícil. Por un lado, la nación en el aspecto de las tribus del norte fue juzgada por el pecado, fue llevado cautivo y ellos vivieron la ira por el imperio de Asiria. Y por otro lado, las tribus del sur, las tribus de Judá, están al borde también del juicio de Dios, y el avivamiento que hizo Josías, como nos muestra el libro de Crónicas y de Reyes, no tuvo tanta profundidad. Fue un avivamiento superficial porque en realidad la nación no se convirtió a Dios. Ahora esa es la época de Habacuc. Es tan importante entender ese contexto porque si no, no vamos a entender las palabras del libro ni la profecía que hace Habacuc. Ahora ahí en el capítulo, en el verso 33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallasen en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Entonces, mientras Josías vivió, la nación se mantuvo de alguna manera sirviendo a Dios, pero inmediatamente Josías muere, viene su hijo y después viene el otro rey que pone el rey de Egipto. Inmediatamente llega el tiempo de Habacuc, el juicio de Dios. Ahora, si leemos ahí en Jeremías 36, que Jeremías también escribe al final de la vida de Josías y a los dos siguientes reyes, nos vamos a dar cuenta que el avivamiento, la restauración que trajo Josías fue muy superficial. O sea, las personas de alguna manera se convirtieron a Dios, pero mientras hubo la influencia del rey. Una vez el rey muere y los reyes siguientes que surgen, ellos realmente se rebelaron contra Dios y contra la palabra de Dios, como ya Dios lo había dicho a través aún de esta profetisa. Dice Jeremías 36, verso 2. Estas palabras se le escriben a Joaquín, que es uno de los reyes que sucede a Josías. Dice 36:2. Toma un rollo del libro y escríbelo en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces, de alguna manera, Jeremías es como esos últimos profetas que Dios usa para hablarle a la nación para que ellos se arrepientan. Que Dios usa para hablarle al pueblo de Dios, para ver si ellos enmiendan sus caminos antes de que venga el juicio. Pero mire la reacción de cómo fue el rey. Jeremías 36, verso 23. Dice, Jeremías 36, verso 23, dice, cuando Jehudi, uno de los siervos del rey, había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delai, y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Entonces, el rollo de las profecías de Jeremías, cuando fue llevado ante el rey comienza a oírlo, inmediatamente comienza a oírlo, él lo rasga y lo quema inmediatamente. Ahora, de alguna manera, esa situación de obstinación y de rebelión del rey de Judá ante Dios sentenció a la nación. Así como ellos quemaron las palabras de Dios, Dios habría de quemar Jerusalén. Así como ellos rechazaron a Dios, Dios habría de rechazar este pueblo. Así como ellos fueron necios y hostiles, Dios les habría de pasar por la mano disciplinadora del juicio de Dios. Entonces, esa situación espiritual es el contexto del mensaje de Habacuc. Habacuc viene a profetizar como un mensaje donde Dios trae un juicio ya eminente. Nosotros vamos a darnos cuenta que el mensaje de Habacuc ni siquiera es un mensaje a los hombres a arrepentirse, porque el tiempo para arrepentirse se había acabado. Los profetas que los exhortaban para que se arrepintieran ya habían pasado. El tiempo determinado de Dios para que ellos se volvieran a Dios había pasado. Habacuc aparece en una escena donde ya lo único que se espera es que el juicio de Dios caiga inminentemente sobre la nación. Ellos no aprendieron de las tribus del norte y caminaron bajo la misma necedad. Ellos caminaron bajo el oscuro callejón del juicio de Dios sin arrepentirse. Y como nosotros sabemos, la escritura dice: arrepentidos o pereceréis. Y eso era lo que le esperaba a la nación de Israel, a las tribus de Judá. Como ya le había sucedido a los del norte, esta nación ya estaba expuesta a caer. Y ahora el ambiente político es muy interesante porque el Señor lo usa. Asiria había sido levantada 2 siglos antes y Dios usó a Asiria como la vara de la disciplina para castigar a las tribus de Israel. Cuando Asiria se levantó, Dios permitió que viniera a Babilonia. Y así como Asiria había azotado a Israel y había azotado a otros pueblos, Dios iba a usar a Babilonia para azotar a Asiria. Y Babilonia azotó a Asiria, azotó a Egipto y ahora habría de azotar las tribus de Judá. Alguien decía que uno de los personajes principales del libro de Habacuc es el imperio de Babilonia. Habacuc va a tener un gran conflicto y va a tener muchas preguntas delante de Dios. ¿Por qué Dios usa a un impío para castigar a otros impíos? Especialmente hablando de Babilonia. Entonces nosotros vamos a ver en el libro ese ambiente internacional donde los grandes imperios están luchando por el poder y cómo caen algunos imperios como es Asiria y cómo surge el gran imperio de Babilonia, como lo va a describir Daniel en sus libros y como nosotros vemos que sucedió. Entonces, ese es el contexto histórico del libro de Habacuc. Viene el juicio para Judá, ya cayó la parte de Israel y Dios está usando a Babilonia para tratar con algunas naciones de lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Ahora, ya ahí entrando un poco en el contexto, vamos a ver un poco lo que significa Habacuc, un poco la clase del mensaje de Habacuc y lo particular del mensaje de Habacuc, porque Habacuc es muy diferente a los otros profetas. Cuando usted estudia todos los profetas menores, cada profeta tuvo un mensaje muy particular, fuera a las tribus del norte, fuera a las tribus del sur, fuera a las naciones, fuera a Asiria, a Nínive. Cada uno de ellos cumplió un mensaje muy particular en cuanto a lo que Dios iba a hacer. Más, Habacuc es un profeta que se podría decir que es un profeta sui generis. Él no habló como los otros profetas. Es más, algunos dicen que no es un profeta como tal. Su mensaje es bien diferente. Ahora, el término Habacuc significa alguien que abraza, pero como en un término, alguien que está luchando, alguien que está enfrentando como una pelea, alguien que abraza pero como luchador. ¿Y por qué se ha dicho que Habacuc se llamaba así? Jerónimo en el siglo V decía que Habacuc significaba aquel que pelea con Dios, aquel que lucha con Dios. Y usted se va a dar cuenta que en el libro Habacuc no habla a los hombres, Habacuc habla a Dios, porque eso es lo diferente de Habacuc.
Habacuc no está trayendo una profecía para Israel, ni para las tribus de Judá, ni siquiera para las naciones. La mayor parte del libro es una discusión entre Habacuc y Dios. Habacuc entrando en un conflicto con Dios porque Habacuc no entiende por qué están sucediendo ciertas cosas. Porque Habacuc no entiende por qué Dios permite que su pueblo pase por ciertas cosas. Porque Dios guarda silencio y no actúa. O cuando actúa, actúa de una manera contraria a lo que Habacuc pensaría que Dios debería actuar. Entonces Habacuc lucha en su libro. Y es tan interesante que nosotros vamos a encontrarnos en el primer capítulo ese conflicto personal entre Habacuc y Dios. Entre Habacuc y los caminos de Dios. Entre Habacuc y las circunstancias. Entonces por eso algunos dicen que Habacuc es un gran luchador. Entonces, esa va a ser una característica muy especial del libro de Habacuc. Cómo Habacuc entra no a profetizarle a los hombres, sino Habacuc entra a preguntarle a Dios. Habacuc no entra a cuestionar el pecado de los hombres, sino Habacuc entra a cuestionar los caminos de Dios y la manera de actuar de Dios. Alguien decía, Habacuc es un filósofo, que él comienza a considerar las situaciones y entra en un conflicto personal que al Dios responderle y hablarle, pasa de la duda, de la crisis, de la preocupación, de la angustia, a terminar en su último capítulo adorando y haciendo un cántico memorable, que es el cántico de Habacuc. Pero entonces es muy interesante en ese aspecto el libro de Habacuc. Ahora, como decíamos, también es importante este libro, porque es un libro donde encontramos a un hombre de Dios haciendo preguntas, haciendo cuestionamientos, teniendo dudas, teniendo angustia, cayendo en una especie de crisis existencial a raíz de las circunstancias. ¿Sí? Realmente Habacuc viene, ve el juicio que viene a través de Babilonia, ve la crueldad de Babilonia, ve la maldad como crece y de alguna manera él comienza a preguntarse por qué Dios, que es santo, no actúa en un ambiente así. Ahora, como decíamos, vamos a ver a Habacuc más que hablando a los hombres, más que convocando a las naciones, más que señalando a Babilonia o a Siria o a los mismos reyes de Judá, vemos a Habacuc cuestionando a Dios. Y eso casi nosotros no lo encontramos en los otros profetas. Habacuc se enfrenta, alguien decía, fue difícil para los otros profetas enfrentarse a un pueblo tan rebelde y tan hostil. Mas Habacuc no se va a enfrentar contra el pueblo rebelde y hostil, sino se va a enfrentar con Dios, con lo que Dios está haciendo, con la manera de Dios actuar. Y alguien decía, si es difícil para un hombre enfrentarse a un pueblo rebelde, más difícil es enfrentarse a un Dios soberano. Habacuc habla bastante a Dios y pregunta a Dios. Ahora, como decíamos ahora, Habacuc no se va a presentar como un profeta, porque el profeta habla al pueblo. Habacuc se va a presentar como alguien que se interpone entre Dios y el juicio que Dios tiene para los hombres. Habacuc está en un tiempo donde la taza de la ira de Dios ya se llenó y ya está rebosando. Ya lo único que espera es el juicio. Pero en medio de esa situación Habacuc se pone en medio y comienza a preguntar a Dios, orar a Dios, a cuestionar a Dios por qué va a suceder lo que va a suceder. Ahora, al comienzo es difícil, pero cuando él comienza a entender, termina orando a Dios, termina pidiendo un avivamiento a Dios y termina contemplando escenas aún de lo que puede ser el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él entiende, su corazón es lleno de paz y de alegría, pero por un comienzo, como vamos a ver en la primera parte del libro, Habacuc cuestiona el comportamiento de Dios. Cuestiona no el diagnóstico que Dios da de la nación, sino el diagnóstico como Dios trata las situaciones. Pero como una cosa que vamos a ver bien interesante en este libro, y alguien decía, Dios no puede ser domesticado. Dios no puede ser restringido a las limitaciones del pensamiento humano o a la crisis existencial que puedan vivir aún sus grandes profetas. Dios es soberano y ha determinado un trabajo, un plan, unos tiempos con su nación. Y después de todo eso, él va a traer una restauración prometida y un juicio final. Entonces, más o menos esa es la idea del libro de Habacuc. Nosotros tenemos la división del libro en tres capítulos. Es un libro que realmente vamos a poderlo estudiar rápidamente. Y se divide en tres partes. El primer capítulo, que nosotros podríamos verlo o dividirlo como la queja de Habacuc y la respuesta de Dios. Habacuc comienza a orar, comienza a preguntar, comienza a cuestionar las situaciones. Y lo más tremendo no es lo que él ora o cuestiona a Dios, sino lo más tremendo son las respuestas de Dios que hacen que él todavía entre en una crisis peor. Él cuestiona a Dios por el mensaje que es tan difícil de entender del juicio que viene, pero algo que le responde Dios que es tremendo para Habacuc es que Dios va a usar a los caldeos, al imperio de Babilonia, para ejecutar el juicio de Dios. Y eso era algo que Habacuc no lo podía considerar. Entonces tenemos los dos grandes conflictos de Habacuc y la respuesta de Dios a esos conflictos, que manifiesta que Dios va a usar a los caldeos para llevar a cabo sus juicios en la nación. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es la visión que Dios le da a Habacuc y que le manda a escribir. Dios va a juzgar a los malvados, Dios va a juzgar a los orgullosos. Y en tiempos de crisis, dice ahí Habacuc, que el justo por la fe vivirá. De ahí Pablo toma esa frase que es tan solemne y que él usa en sus escritos y que, como algunos decían, fue la punta principal del mensaje en la Reforma, y es la punta principal de lo que nosotros conocemos como mensaje central del Evangelio. El justo por la fe vivirá. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de juicios de Dios, en tiempos donde los hombres no entienden claramente lo que Dios está haciendo, realmente se nos muestra que los malvados van a perecer, los orgullosos van a caer, pero que los justos solo se van a mantener por la fe. Así como los días de Habacuc, tal vez nosotros vivamos tiempos difíciles. Tal vez vivamos tiempos donde no entendemos qué está sucediendo. Tal vez no sepamos hacia dónde nos lleva el Señor. Pero la esperanza es que los que son de la fe, por esa fe, vivirán. En un tiempo donde no sabemos por qué, cómo, para dónde, o cómo va a trabajar Dios, pero sabemos que Dios es soberano y Él está trabajando y está llevando a cabo sus propósitos, la fe se vuelve el lugar donde nosotros anclamos nuestra alma y estamos en pie delante de las circunstancias. Y ahora entramos al capítulo 3, que el capítulo 3 es conocido como el Cántico de Habacuc. Después de Habacuc pasar por las crisis de lo que está viviendo, entender un poco lo que Dios va a hacer, él fortalece su alma y expresa un cántico maravilloso. Hay frases de ese cántico que todos cantamos y que todos conocemos y que son muy preciosas, más en el contexto donde Habacuc está viviendo. Habacuc es un profeta que pasa de la angustia, de la queja, del clamor, de llegar a un punto donde queda extasiado con el mensaje de Dios, a terminar orando y adorando a Dios. ¿Sí? Es un camino que vamos a recorrer nosotros con Habacuc. De las crisis de Habacuc a la respuesta de Dios, a la alabanza de Habacuc. Es bien interesante que nosotros podamos ver cómo aún nosotros podemos pasar también esas jornadas de crisis, esas jornadas de quejas, esas jornadas de no comprender, a esas jornadas donde Dios comienza a hablarnos y lo que Dios nos habla a veces tampoco es fácil de digerir. Pero cuando entendemos la importancia, la soberanía de Dios, el plan de Dios y lo que Dios va a hacer, nosotros ciertamente terminaremos cantando, dando gloria a Dios, porque aunque la higuera no florezca, como dice Habacuc, aunque las vides no den fruto, con todo nosotros nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Habacuc encuentra en el último capítulo que el Señor es su fortaleza. Habacuc encuentra que el Señor lo puede ayudar a caminar por encima de las circunstancias que vienen y son inevitables. El juicio vino. Dios cumplió y arrasó con este pueblo, lo llevó cautiverio por medio de las manos de Babilonia. No sabemos si Habacuc experimentó eso. No sabemos si también fue llevado. No sabemos qué pasó. Pero la confianza que él tuvo seguramente le sostuvo en medio de tiempos de crisis y del juicio que vino sobre la nación. Entonces el mensaje de Habacuc sigue siendo, hermanos, muy actual, muy necesario, muy importante podernos entrar en el corazón del profeta, ver los cuestionamientos que hace el profeta a Dios, ver la respuesta de Dios para Habacuc y ver la esperanza que surgió en el corazón de Habacuc en tiempos difíciles. ¿Alguien resumió el libro de Habacuc? Capítulo 1, la oración de Habacuc. Capítulo 2, la respuesta de Dios. Capítulo 3, la alabanza de Habacuc. Entonces, uno de los profetas menores, pero que tiene un mensaje bastante elocuente para nosotros. Un mensaje que tal vez nos va a tomar unas pocas reuniones, pero que es muy importante, más para los tiempos que vivimos. Entonces, nosotros podemos entender a través de estos libros que Dios ha hablado a su pueblo, aún en las peores épocas, ¿no? Y que el pueblo de Dios, cuando rechaza el mensaje de Dios, solo le espera la disciplina de Dios. Dios disciplinó a Israel, Dios viene a disciplinar a Judá por causa de que fue un pueblo duro de corazón. Nosotros no podemos menospreciar las palabras del Señor, ni el llamado del Señor, ni cuando Él alza su voz hacia su pueblo. Nosotros tenemos que tener un corazón sensible como el corazón que tuvo Josías, porque la tasa o la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando nosotros vemos cosas que realmente Dios está haciendo contra el mundo, es porque a veces el mundo ha llegado a un límite del pecado. Y cuando el hombre llega a un límite en su rebelión, en su necedad y en su dureza, lo único que le espera es el chicote de la disciplina de Dios, la vara del castigo. Lo único que le espera es la sentencia justa por su necedad. Y en medio de esa disciplina que Dios está ejerciendo con el mundo, con las naciones, siempre va a haber hombres de Dios, hombres que entren en crisis, hombres que se preguntan por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y Dios también tiene respuestas para nosotros. Dios también nos habla porque Él actúa de cierta manera, aunque nosotros no lo podamos comprender plenamente, porque nuestros pensamientos son limitados y no son los pensamientos de Dios. Pero aún en medio de todas esas pruebas, encontramos después a un profeta lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de paz, aún en tiempos de crisis. Y que la paz y el gozo y la alabanza que tuvo Habacuc en aquellos tiempos puede hacer también nuestra paz, nuestra fortaleza y nuestro gozo y nuestra confianza en el Señor y en lo que el Señor ha hablado. Entonces comenzamos hoy apenas haciendo una introducción al libro, viendo un poco el contexto político, contexto internacional, religioso y la época en que escribe Habacuc, y así vamos a entender un poco más el mensaje que Dios nos da a través de su profeta. Confiando en el Señor, estos días vamos a estar involucrándonos ya cada vez con el libro, más exactamente con cada capítulo y con cada versículo. Entonces, animar a los hermanos que podamos estar juntos en torno a la palabra, porque la palabra es la que, como dice segunda de Pedro, es una lámpara a nuestros pies, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Qué bueno que podamos estar juntos en torno a la palabra y no escuchando tantas noticias, tanta manipulación, tantas cosas que están hoy atemorizando el corazón de los hombres, más podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Entonces el Señor nos dé y nos siga permitiendo aún en estos tiempos difíciles de crisis podernos sentar a los pies de la palabra de Dios, poder conocer las entrañas del corazón de uno de los profetas de Dios, las respuestas de Dios y cómo Dios llenó de paz y de gozo el corazón de este hombre. Animaría a todos los hermanos que van a seguir el estudio a que podamos leer el libro. Es un libro que se lee prácticamente en 10 minutos, pero que tiene un mensaje muy rico para cada uno de nosotros. Ya teniendo el contexto, vamos a entenderlo un poco más y vamos a apreciar cada una de las palabras del profeta. Entonces vamos hacer una oración para terminar y para dar el tiempo en el que podamos compartir los hermanos, los que están conectados por internet desde la plataforma de Zoom. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias porque en medio de estos tiempos tú nos das un oasis, Señor, para sentarnos a tus pies, Señor. Nos das un oasis, Padre, para que podamos considerar aquellas cosas, Señor, que debemos oír y entender. Te damos gracias, Padre, porque la voz tuya también necesita ser oída en estos días, Señor. ¿Cuántos como Habacuc, Señor? Tantos que tenemos preguntas, Señor. Tantos que tal vez nos estamos dejando sumergir por las situaciones que está viviendo este mundo, Señor. Mas rogamos que tú nos puedas hablar, Señor. Rogamos que tú puedas alumbrar con tu lámpara en medio de esta oscuridad que vive el mundo, Señor. Y que tu palabra pueda traer consuelo. Que tu palabra nos pueda enseñar, Señor. Que tu palabra nos pueda mostrar el camino, Señor. Y que tu palabra nos pueda acercar a ti en todo tiempo, Padre. Nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos tu iglesia. Cada uno de los hermanos, Señor, hoy que están reunidos en sus casas. Padre, los que nos oyen desde otros lugares, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y en medio de estos tiempos, Señor. Así como cuidaste a Israel en Egipto, Señor. Así como guardaste la niña de tus ojos. Hoy pedimos que tú cuides a tu pueblo en estos tiempos difíciles, Señor. Fortalezcas a cada uno de tus hijos, le animes, les consueles, les sostengas, Señor, y tú nos puedas dar la victoria. Como decía Pablo, que iba en este mundo de victoria en victoria por medio de aquel que nos amó. Que nosotros podamos experimentar tu victoria, Señor Jesús, en medio de estos tiempos, Señor. Que podamos ver tu fidelidad y tu cuidado en todas las cosas, Padre. Te damos gracias y oramos invocando el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.